Seguimos acompañándoles en directo mañana, en este jueves, después de ese tema musical. Vamos a adentrarnos, si les parece, en una actividad que se desarrolla mucho en la isla de Fuerteventura y en el resto de Canarias también. No obstante, les digo que aquí en Fuerteventura hay un colectivo que aglutina en estos momentos a más de 500 personas, cerca de 600 para ser más exactas, 575 personas son socios del colectivo que representa nuestro siguiente invitado, que es Víctor Saavedra, y hablamos con el representante de la Asociación de Campistas Fuerteventura. Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Bueno, pues son muchas las personas, en definitiva, porque cada socio representa una familia, ¿no? Porque estamos hablando de una actividad que se practica en familia, ¿no, Víctor?
Exacto. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo está la asociación? Porque son 3 años y poquito de vida los que tiene este colectivo, y me imagino yo que trabajando en la tranquilidad, de momento muy pendiente de lo que se pueda desarrollar por parte, en cuanto a autorizaciones se refiere, por parte de las administraciones municipales y del Cabildo de Fuerteventura. Y Víctor, le hemos invitado a que esté hoy en la radio porque estos días atrás se celebraba una reunión en el Cabildo Insular de Fuerteventura, donde participaban los representantes de los ayuntamientos, del Cabildo y de la empresa Gesplan. Saben ustedes que en su momento el Cabildo encargaba a Gesplan el que elaborara una ordenanza sobre las acampadas en la isla de Fuerteventura. Y ahí estaban los campistas estos días en el Cabildo de Fuerteventura para escuchar con detalle lo que se traslada por parte de la empresa y del Cabildo de Fuerteventura. En principio, ¿cuál es la conclusión que han recogido ustedes, Víctor, de ese encuentro de trabajo con el Cabildo y con Gesplan?
Bueno, la conclusión realmente, o sea, a partir de la primera presentación que hubo en 2021, sí es verdad que está mucho más elaborado el documento, está más trabajado. Está a punto de pasar a órgano ambiental, pero sí, prácticamente no se ha cambiado muy, muy poquitos detalles. O sea, que al final no nos va a implicar ejercer la actividad como tal. Se ha planteado el criterio fijo, criterios de camping y acampada estacional, con unos plazos de 7 días o 10 días aproximadamente en diferentes zonas que ha marcado Gesplan, que lo ve viable, y bueno, ahí estamos esperando de que se llegue allá a un consenso total y que los ayuntamientos puedan empezar a trabajar sobre ello, aunque independientemente los ayuntamientos pueden trabajar sobre en algunas áreas allá, algunos sitios pues se puede trabajar, con el artículo 79 se puede trabajar.
Bien, de la información que ha trasladado el Cabildo en relación a ese borrador que se exponía en la reunión de esta semana, el documento contiene 34 artículos que por primera vez intentan definir cada tipología de acampada, especificando las zonas susceptibles o no para su uso, las modalidades que recoge la ordenanza son áreas de acampada estacional y fija, áreas reservadas para caravanas, autocaravanas y camper, así como el camping propiamente dicho. De lo comentado por parte de la propuesta de Gesplan, que entiendo que bueno, hay que especificar que estamos todavía trabajando o que a ustedes se les ha dado a conocer un borrador, Víctor, ¿de qué zonas estaríamos hablando en cada uno de los municipios? Si es que hay un lugar por municipio.
Sí, lugar por municipio sí lo hay. O sea, Pájaras tiene bastantes zonas. No recuerdo ahora de memoria cuánto. O sea, Betancourt lo tiene complicado. Por ejemplo, el municipio de Betancourt lo tiene complicado porque está todo, la gran mayoría, en zona de barranco. Entonces, con el Consejo Insular de Agua, es obvio que ningún técnico te va a firmar un informe desfavorable sobre ello.
Claro, porque estamos hablando de una zona de riesgo, supuesto, obviamente, ¿no?
Claro, y cuando nosotros estamos pidiendo que se hagan las cosas bien, ordenadas y reguladas, con lo cual hay que asumir ciertas cosas que no se van a poder ejercer la actividad en esos sitios. Muy a nuestro pesar, pero hay que ser realista porque puede venir un mal tiempo y la desgracia puede estar ahí evidente.
¿En qué zonas estaríamos hablando? Betancuria es una zona complicada. Si comenzamos por Pájara, ¿cuántos puntos habrían ahí el que recoja el borrador de momento? Víctor, entendemos que todo esto, insisto, puede ser susceptible de cambios, pero ¿en Pájara qué se está planteando?
En Pájara, es que no recuerdo bien los sitios, porque me coge muy fresco todo, porque la reunión, la presentación fue el día 4 de marzo, este lunes, y me coge muy fresco, pero hay, o sea, Ugán, La Jaqueta, Puerto Rico, creo, si no me equivoco, hay cinco zonas.
Cinco zonas en Pájara. Tuineje, donde también hay una gran práctica de este tipo de actividad.
Tuineje no recuerdo bien, sinceramente.
Aunque no sepas los sitios, pero ¿cuántos puntos se están proponiendo para Tuineje, para acampar? ¿Recuerdas?
No.
¿Y en Antigua?
Sí he escuchado mucho de que quieren hacer un área donde antes era el supuesto camping.
En la zona de Pozo
que
Negro.
Aquello realmente, bajo mi criterio, no era un camping, aquello era lo que era. Pero sí, verdad que he escuchado que el ayuntamiento quiere trabajar sobre ello para hacer un área ahí. Me parece estupendo que se haga algo, tenga una iniciativa. Pero claro, hay zonas que están complicadas y realmente hay que llegar a un consenso con los dueños de esos terrenos.
Ya, bueno, la zona de Antigua es mancomún, creo, si no me equivoco, saliendo del dominio público marítimo terrestre, que entiendo que te quedará también pues muy marcado, ¿no? Ese dominio marítimo terrestre donde no se puede hacer ningún tipo de actividad. Y bueno, pues continuando con ello, si nos vamos a Puerto del Rosario, ¿cuántas zonas? ¿Tampoco lo recuerdas?
No, Puerto del Rosario lo tiene un poquito más fastidiado.
Porque
realmente aquí, ¿qué zona realmente le podemos dar? O sea, nos puede dar Puerto
Rosario. ¿Qué puntos utiliza la gente ahora para acampar en Puerto del Rosario, en la costa?
La playa del Matorral, a lo mejor. La playa del Matorral es la única que yo creo que...
Que puede tener un área.
Sí, que se podría llegar a hacer algo allí.
Y terminamos en La Oliva, en este rápido repaso que estamos tirando de la memoria de Víctor en la medida de las posibilidades para conocer. Así, a grandes rasgos, ¿cuántos puntos se propone en cada municipio? ¿Y en el norte, Víctor?
En el norte se nombró, que yo recuerde, fue La Caleta, La Concha, que sinceramente La Concha no lo veo, porque La Concha al final tiene mucho más atractivo de turístico que de... O sea, todas las playas son turísticas, hay que entenderlo, pero creo que no sería el sitio adecuado para hacer acampada estacional o demás, por mucho que nos gustara, porque al final nosotros no queremos generar esa controversia entre los demás usuarios. Nosotros, o sea, por eso queremos que se ordene, para que no haya esa masificación y demás, pero la otra no recuerdo mal si era... Es que no lo recuerdo, la verdad.
Prácticamente son los...
Pero eran tres.
Sí, prácticamente son los puntos que se están utilizando por parte de las personas que hacen este tipo de actividad de toda la vida en Fuerteventura, ¿no? Son, bueno, pues localizaciones habituales para los caravanistas, ya no para los campistas, porque está totalmente prohibido acampar, pero bueno, un vehículo, una autocaravana se puede aparcar en cualquier punto, siempre que, bueno, se respeten las normas, porque es un vehículo más, ¿no? Obviamente no se puede meter en la playa o en la orilla, pero puede aparcar en cualquier lugar como otro vehículo sin sacar ningún tipo de sillas, ni mesas, ni sombrillas y estas cosas, ¿no? Sino como otro tipo de vehículo, y son las zonas más o menos que suelen utilizar las personas habituales de la acampada, ¿no?
Nosotros en su momento, cuando en las alegaciones iniciales cuando de este documento, si no recuerdo mal, fueron 49 zonas que nosotros presentamos en esas alegaciones, que eran las que se venían utilizando de toda la vida, de antaño, todas. Pero sí es verdad que nosotros sabíamos de que muchas de ellas no iban a ser viables por esas desembocaduras de barranco y demás. Pero bueno, había que ponerlas, ¿no?
Claro.
O sea, por intentarlo, no lo tenemos, pero por intentarlo, que no sea. Es nuestro deber y bueno, había que hacerlo. Ya que los técnicos no valoren, o sea, no digan que ahí se puede, pues es entendible también. Al final, si lo piensas en frío, pues tiene su lógica todo. Y más cuando se quiere de forma legal. Cuando se quiere de forma legal hay que hacerlo bien.
Ya, porque ahora mismo la actividad que se puede plantear en Fuerteventura en cuanto a acampadas se refiere, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza este tipo de actividades en la isla? Víctor, estamos en un momento en el que la gente sale menos a descansar, sale menos en su caravana o en su autocaravana, porque ya decimos que lo de acampar es en estos momentos inviable. Ahora, ¿cómo se hace la práctica?
No, de eso de salir menos, ya te garantizo que no. Esto ha crecido mucho. Después del COVID, esto ha crecido, el colectivo ha crecido muchísimo.
Pero si no hay zonas, ¿cómo lo hace la gente?
Simplemente pernoctar. Aparcar en una zona legal,
sí.
Ya está, y no hacer que no interfiera lo del interior hacia afuera. Ya está, simplemente pasas el día, que la verdad que en algunas cosas lo veo ilógico las leyes, porque tú puedes sacar un celador, tú vas con un autocaravana, la aparcas, sí, bien, la dejas cerrada y todo bien, te vas a la orilla de la playa, montas un celador de estos de 3x3 en compra de cualquier lado por ahí, te pones con tu silla, con tu mesa y con tu nevera y no pasa nada. Y la verdad que, o sea, al final, un autocaravana o un vehículo de estos que está preparado, que tenemos una autonomía de 3-4 días, está bien preparado, cero residuos, todo se queda en depósito y demás, que no nos dejen sacar ese toldo, esa mesa y esa silla, y después que sea legal montar un celador en la orilla de la playa y generar molestias a otros posibles usuarios de lo que abarcamos nosotros como tal, lo veo ilógico. Entonces, la verdad que las leyes no están bien hechas como tal. Es como un vehículo normal, una furgoneta. Como si no está catalogada como furgón vivienda, al final tú puedes poner un toldo por arriba o juntar dos furgones, poner un toldo por arriba y hacerlo. Y no te van a decir nada. Es que no te lo pueden decir al final. Y es entendible. O sea, no se entiende de esa forma, porque si nosotros, o sea, es un dinero lo que se gasta en un bicharraco de estos, que cualquier bicharraco de estos cuesta 30.000 euros que tenga 15 años.
Sí, te refieres a una autocaravana.
Una autocaravana de hoy en día, de segunda mano, 30.000 euros no te los quita nadie. Y después, cada vez que uno va a salir, o sea, también, o sea, ese gasto, que al final a nosotros no nos tienen el potencial que o no lo ven, realmente es que no lo ven, ellos sí lo saben, pero no lo ven. El potencial que nosotros tenemos, nosotros una salida de un fin de semana, una familia normal y corriente, en mi caso, yo salgo un viernes a domingo, tengo una media de 200, 250 euros que me gasto, que tengo que invertir para ese fin de semana. Cuando yo podría ir a un hotel, todo incluido. Y seguramente a lo mejor gasto menos, si cojo oferta. Pero es que ese es nuestro modo de vida. Al final nos ha llevado. Es que nos gusta. A los que nos gusta, pues realmente nos decimos que somos campistas. Al final es lo que nos llevamos en la naturaleza. O sea, mis hijas, es que vamos, no lo cambiarían. Que sí vamos a un hotel. Sí, claro, vamos a un hotel, pero es que no, nosotros al final no nos tienen. Con el potencial, no nos ven con el potencial que nosotros tenemos, porque no saben aprovecharlo. Todos son problemas, todos son cerrar puertas y todo es mal visto el colectivo.
Ya, y eso que son, tú me comentabas que las cosas han ido cambiando y más después de la COVID-19, después de esos años duros de pandemia y de encierro. ¿Y cómo ha cambiado la persona que está practicando este tipo de actividad? Porque tú me decías que, aunque sea de segunda mano, no baja de 30.000 euros el que una persona pueda adquirir una autocaravana, que es el mayor número, ¿no?, de formas que hay para practicar esta actividad de la acampada. Hoy todos aquellos que quieren salir a la calle, nadie se va con una caseta, o muy poca gente se va con una caseta, la mayoría se van con autocaravanas, ¿no? Ya ni con caravanas, ¿no?, enganchadas, sino con... También las hay.
Sí, las hay. Por eso nosotros...
¿Y cómo ha ido cambiando, Víctor, el perfil de las personas que hacen esta práctica? Porque tú me decías que mínimo a ti te sale sacar a la familia o salir con la familia un fin de semana 250 euros. ¿Cómo ha ido cambiando el perfil de las personas que hacen acampada?
Al final nos hemos adaptado o nos hemos visto obligados, de cierta manera, a partir de después de Semana Santa del 2019, que fue cuando se prohibió las acampadas,
sí,
que fue cuando el COVID. Desde ahí, o sea, hubo un incremento bestial de venta de autocaravanas, furgones vivienda, furgonetas para hacer ellos los proyectos, y es bárbaro lo que ha habido, porque a día de hoy encontrar un furgón para después previamente prepararlo a razón de cada uno es complicado.
También es caro.
También es complicado. Prácticamente es que hay que traerlo de fuera, importado, porque es complicado. Y al final nos hemos adaptado. Los que tenían caravana han seguido arrastrando con la caravana, como hemos hecho todo, uh-huh, toda la vida. Los que han ido en caseta, bueno, se han tenido que abstener un poco, o al final se han adaptado, o se han comprado un furgón, o tenían un furgón y no tiene por qué. O sea, mientras que tengan los servicios mínimos, un baño y poco más, un químico, o sea, ¿qué es lo necesario para...?
O sea, que la sociedad se ha ido adaptando a los requisitos ambientales que se han ido planteando a lo largo del tiempo, y más a partir de 2019, cuando se prohibió la acampada, y poco a poco luego ya se fue incorporando la gente a la vida habitual, a la vida rutinaria, una vez que se fue abriendo a lo cotidiano, y ahí también entraba la práctica de la acampada y la necesidad de salir, ¿no?
Sí, claro. ¿Víctor? Claro, hombre, yo recuerdo que cuando nos tuvieron confinados, eso fue terrible para todos, eso es indiscutible, pero ya después cuando dejaban salir, eso era, vamos, parecía
ahí
era un pajarito que no habían soltado de las jaulas.
Ahí se valoraba más ese contacto y el cuidado de la naturaleza. Víctor, se notó en el colectivo que había que cuidar el espacio que tenemos donde desarrollamos nuestra vida.
Yo creo que, o sea, sí, yo creo que se llegó a incrementar más, pero realmente, o sea, los que hemos estado toda la vida en la playa, yo me he criado en la playa toda la vida, mis padres han sido campistas de toda la vida, como se hacía de antaño, o sea, estar los 3 meses o 4 meses de verano en la playa, que hoy en día eso ya...
No puede ser.
No puede ser, porque ahí no se puede ser egoísta, porque hay que pensar en los demás. Y está, hasta ahí muy totalmente de acuerdo, pero es que a mí me enseñaron, me educaron de una manera, o sea, de cuando yo voy a la playa, yo recojo basura, recojo mis cositas, tengo cuidado, todo mi perímetro lo tenía, o sea, se estaba bien cuidado. Cuando nos íbamos, nos jalábamos por las telas de las casetas y dejábamos las piedras ahí, como he visto yo por ahí esas cosas. Nosotros las recogíamos.
Ahí no todo el mundo es igual y tú lo sabes, ¿no?
Pero es que al final... No dejamos de ser repetitivos. Es que vamos a volver a ese sitio. Déjalo ordenado. No te cuesta nada. Porque al final somos repetitivos. O sea, es que
¿Cuántos desencuentros has tenido tú o personas dentro de la asociación porque no se deja el lugar tal y como se encontró, Víctor? Y me imagino que muchísimos, ¿no?
Bueno, dentro de la asociación no.
No,
los socios han visto cosas bárbaras por ahí. O sea, ha visto...
Claro, y eso es lo que destaca, ¿no?
Claro, es que al final eso deja mucha huella a nosotros, nos deja mucha huella. De vaciar aguas grises donde no se debe, de vaciar un poti, o sea, todas esas cosas al final nos dejan una huella bastante dura. Porque a la vista está de que todavía se habla de esa manifestación, o sea, cuando estaba a tope todo aquello, el Marrajo y todo ese sitio, cuando era la acampada, que hoy en día todavía sacan noticias. Y se ven esas caravanas, esa tal, con los trozos de telas verdes y tal. Eso no lo queremos nosotros. O sea, tiene que ser con artículos de acampada. Y para eso tienen que cumplirlo, o sea, obviamente los usuarios, pero su trabajo tiene que hacerlo la ley también. No podemos permitir que se hagan cosas de esas. Porque al final, o sea, nos está consiguiendo mucho intentar que nos lo den otra vez. Entonces, hay que ser coherente.
Y hay que cuidarlo.
Y hay que cuidarlo. O sea, uh-huh, con artículos de acampada.
Hablamos esta mañana de jueves con Víctor Saavedra, representante de la Asociación de Campistas de Fuerteventura, a raíz de un encuentro de trabajo que se mantenía esta semana en el Cabildo Insular de Fuerteventura, donde la institución invitaba a GESPLAN, también a los campistas y a los ayuntamientos, para valorar el documento en el que se está trabajando que permita una ordenanza de acampadas, una ordenanza provisional. ¿Qué dicen los ayuntamientos, Víctor? Porque no solo se escucha quedaría a GESPLAN y a la parte del Cabildo, sino que hay una parte muy importante que son los ayuntamientos, ¿no? ¿Quiénes participaban? ¿Lo recuerdas de la reunión de esta semana?
Sí. La alcaldesa de Uneje, Gandhi, participó varias veces para puntualizar ciertas cosas. El alcalde de Puerto Rosario, David de Vera, también puntualizó varias cosas. Y
Enrique de Betancuria
también dijo un par de cosillas ahí. La verdad que hubo tal, pero sí es verdad que tiene un papel fundamental los ayuntamientos. O sea, ahora viene lo complicado, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene que haber una voluntad política con los ayuntamientos. Si no, esto no. O sea, no voy a decir que no vale nada, pero va a ser duro.
¿Y en qué punto está ahora mismo, por lo que comentaba tanto GESPLAN como el Cabildo de Fuerteventura, en qué punto está el borrador en estos momentos?
Está a punto de ahora mismo hacer alegaciones, ahora cuando se presente.
Sí, prácticamente, se abre un periodo de alegaciones.
Correcto, se abre un periodo de alegaciones, que no sé si recuerdo mal, que era 45 días aproximadamente, un mes. Después se revisa. Y después pasa a órgano ambiental. Cuando órgano ambiental lo revise todo y dé el visto bueno, pues ya después ya el definitivo, el documento provisional.
Por lo tanto, estamos hablando de un proceso largo. No, sí, vamos a tener ordenanza, aunque sea provisional, ni para Semana Santa, es obvio, pero es que tampoco para el verano, por el tema de los plazos que tú nos estás contando, ¿no?
Exacto, sí. Ahora mismo
se presentan las alegaciones, hay que resolverlas, hay que volver a publicar el documento, sí, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un plazo largo.
Como mismo dijo, se manifestó uno de los técnicos del propio Cabildo, el proceso puede ser largo, sí está muy avanzado, pero todo lleva su proceso. Por mucho que querramos correr, nosotros ya nos gustaría, por supuesto que nos gustaría, pero posiblemente, casi seguro, que para finales de año esté ya, o sea, presenta, o sea, ya esté firme ya. Entonces, bueno, esperemos que sea así. Obviamente nos gustaría que fuera mucho antes, pero los plazos son los que tocan. Ahí no marcamos nosotros las pautas. Uh-huh. Ya nos gustaría.
Bueno, por lo menos lo tienen ustedes más cerca, ¿no? Es una batalla en la que se está desde hace muchos años en la isla de Fuerteventura. No obstante, me comentabas tú fuera de micrófono en la previa que es que ya son muchas las personas que practican. Bueno, ustedes son más de 500 socios de toda Canarias, cerca de 600 socios, y ya es mucha la población que le gusta disfrutar de la naturaleza de una forma tan directa como la que hacen ustedes, y hay que buscar un marco que regule cómo se puede hacer, dónde se puede hacer, el tiempo en el que se puede practicar esta actividad, que es lo que viene a recoger el documento, ¿no, Víctor? Porque se habla no solo de los espacios ni de las condiciones, sino también del tiempo por cada, me imagino que por cada temporada, el tiempo que se puede estar ocupando ese lugar público, ¿no?
Exacto.
¿Qué es lo que proponían ustedes en relación a este asunto? Asunto al tiempo.
Bueno, al tiempo ellos marcaron un tiempo estimado de 7 días.
Que máximo, ahí, un máximo de 7 días acampada.
Sí, de acampada. Nosotros, obviamente, pensamos que es muy poco, pero bueno, estamos a tiempo de presentar nuestras alegaciones. Muchos más días, hay que ser realistas, no creemos que podamos sacar 7-10 días, como se dijo en su documento principal, que se había valorado. Pero bueno, es que al final, al y al cabo, hay muchos usuarios. Ninguna isla como Fuerteventura. Fuerteventura se lleva la palma en todo esto. En la zona, en temporadas altas, sí, Semana Santa y verano, ni Fuerteventura ni ninguna isla está preparada para el volumen de usuarios que vienen. O sea, y es más, o sea, con razón a eso, hay que regular. Hay que regular porque, y a la misma vez, poner puntos de vaciado.
Sí.
Puntos de vaciado y rellenado a lo largo de toda la isla. Es totalmente necesario, tanto público como privado.
¿Ahora mismo quién lo tiene? ¿Lo tiene tu Inés y lo tiene Betancuria, los puntos de vaciado que tú conozcas, Víctor?
Y La Oliva, en Cotillo también hay un punto de vaciado. Antigua también tiene un punto, creo que es ¿cómo se llama esto? La carpa esta que hay aquí de la juventud, no me acuerdo ahora. En el Centro Pueblo. Creo que había un punto sobre ello, que bueno, está un punto más, pero que prácticamente todo lo que hay es privado. Para la zona del sur de Pájara, absolutamente nada. Hay una DISA, creo que solo hay una DISA. De Punta Jandía hasta Tarajalejo, solo hay una DISA.
Por lo tanto, la administración se tiene que preparar porque ese es un servicio que tiene que dar la administración, todo lo que sea lugares para verter las aguas negras, ¿no?
Claro, claro. Exacto. Todo eso. Donde se vaya a crear las zonas de acampada, si se puede, de una forma homogénea y legal, hay que intentar poner depósitos provisionales, bemitizados con el ambiente para que tenga menos impacto visual y demás. Pero sí es verdad que si no, habría que desplazarse a otros puntos que facilite el propio ayuntamiento o, en este caso, empresa privada.
De los lugares que se está comentando que recoja este borrador, esta ordenanza provisional de acampada, ¿son cercanos a la playa o son lugares, bueno, pues donde se permite también que el resto de las personas puedan disfrutar de ese espacio público? No sé, en ese sentido, que se ha dejado claro una vez que lo que se tenga que utilizar para acampar tenga que estar vinculado a útiles que sean exclusivamente para acampar, o sea que no vale una malla, como no, tú estabas comentando, ¿no? Por otra parte, tiene que haber esos puntos para vertidos, para vaciados, pero en cuanto a distancia, no sé, distancia, ¿qué es lo que recoge?
Distancia, por ejemplo, con la acampada estacional había una media de 32 metros me da que cuadrado por usuario. Después creo que una acampada fija que era en áreas y demás, creo que había 40, y después había en los campings, pues obviamente tenía un poquito más de extensión, porque si se valoraba poner las casitas estas de madera y cosas de estas así, tipo cabaña y cosas de esas, que al final, o sea, no deja de ser otro atractivo más. Y sí es verdad de que no solo en la costa, o sea, en el interior también,
pues, pues una actividad que también se puede desempeñar en el interior.
Por supuesto, por supuestísimo. Claro. Aparte que tienen una. Son, por ejemplo, en El Pinar o cualquier sitio por ahí, estaría. O sea, para mí eso sería bonito, o sea, ir a un sitio.
Sí, como,
o sea,
hay otros espacios también en la naturaleza, en otras islas, claro, que se permite este tipo de actividad, ¿no?
En Gran Canaria, pues hay en zonas, en parques naturales, en los juncos, en la cumbre, en muchos sitios, que se hace la actividad de acampada también, con un permiso. Que te, sí, te da el propio cabildo, pero se puede hacer. Aquí se está valorando también.
De lo que se trata es de regular.
Exactamente.
Que cada uno sepa qué es lo que puede hacer, dónde lo puede hacer y cómo lo puede hacer. Correcto. Víctor, se trata de eso, ¿no?
Se trata de eso.
¿Tú ves más cerca el que se pueda contar en la isla de Fuerteventura con esta ordenanza de acampada?
Sí.
Lo digo porque ya llevamos, no sé, media vida, ¿no?
Bueno, yo...
esperando por ella.
Sí, es verdad de que en los 3 años y poco que lleva constituida, siempre antes, el previo de Semana Santa, siempre al final, de cierta manera, al final siempre es el mismo cuento. Pero sí es verdad de que a día de hoy, el compromiso que tuvo la presidenta y Nereida, la consejera, lo han cumplido. De momento va bien porque se han cumplido los plazos y se ha cumplido la dirección, o sea, lo que ellos han dicho, y bueno, hay que darle su voto de confianza porque...
Sí, porque tú me comentabas que al principio se había hablado desde hace algunos meses se había hablado con la presidenta, y que la presidenta les había trasladado que en fecha pues se iba a presentar el borrador tal y como ha sido precisamente esta semana, ¿no? ¿Y qué otros plazos ha ido dando la presidenta o el cabildo de Fuerteventura?
No, o sea, que el cabildo de Fuerteventura, la presidenta no ha querido... dejarlo todo en papel mojado. Nosotros tuvimos una pequeña reunión a mediados de enero y bueno, ahí fuimos realistas todos, o sea, se dijeron las cosas como tal. No podían decir nada más, porque nada más de lo que ellos pudieran, porque no dependía de ellos, dependía de GESPLAN y de los técnicos y demás. Pero sí es verdad de que se comprometieron que a finales de febrero, principio de marzo, ese documento iba a estar. Bueno, y está. Entonces, es un paso más. Sinceramente, es un paso más. Y la verdad, hay que darle. la verdad que esa parte está cumplida.
Bueno, terminamos la conversación, Víctor. Una vez que se ha expuesto a los ayuntamientos y a la Asociación de Campistas de Fuerteventura el documento, el borrador, ¿cuál será el siguiente paso de este texto?
Siguiente paso, alegaciones, presentar alegaciones. Tenemos creo que es un mes, 45 días, se valoran, lo que se crea conveniente pasa al órgano ambiental y después ya pasará al definitivo.
Muy bien, pues aquí estaremos para contarlo, esperando. Vamos a ver si no desesperamos.
Es complicado.
Es complicado. En este tema, muy necesario para aquellas personas que practican esta actividad en la isla de Fuerteventura, pues solo la asociación, como decíamos en el transcurso de esta conversación que hemos mantenido con Víctor Saavedra de la Asociación de Campistas de Fuerteventura, tiene en estos momentos cerca de 600 socios, con lo que ello significa, porque estamos hablando de 500 socios con sus familias, y no solo de Fuerteventura, sino de toda Canarias. ¿Organizan ustedes encuentros, Víctor, también para hablar de las preocupaciones que tiene el colectivo, para hacer una llamada de atención con respecto a la utilización de los espacios públicos? ¿Esto también se habla entre ustedes?
Sí, bueno, en los ya, es difícil
reunir a 500 personas.
Sí, buscar el espacio y llegar a un consenso de tiempos y de fechas y demás. Pero bueno, ahí estamos, tenemos nuestros chats y de momento tuvimos un evento de agradecimiento el año pasado en el Brasero para los socios y la verdad que fue estupendo, lo pasamos maravillosamente desde ese día allí y bueno, para repetir, sinceramente.
¿Qué significa tener o estar asociado a la Asociación de Campistas de Fuerteventura? ¿Qué ventajas tiene? En fin, ¿por qué comunicarías tú que es necesario que la gente se aglutine en torno a este colectivo?
Bueno, en principio es para tener, a lo mejor, o sea, cuanto más volumen de socios tengamos, obviamente es más peso a cara de las administraciones. Para nosotros poder, o sea, decir, oye, aquí hay 1.000 o 2.000 personas, X personas, que están apostando por esto y queremos que esto se haga ya. Pero después, bueno, tiene su beneficio de diferentes empresas colaboradoras que tenemos, con las navieras, con gasolineras, con comida, con batería y demás, que hemos llegado a un consenso con esas empresas. Y se favorecen todos los usuarios de...
Y en precios, me imagino, ¿no? Sí, por la adquisición de
ciertos productos. Por una cuota bastante aceptable al año. Y 35 euros al año tampoco creo que sea...
Demasiado.
No, yo la amortiza fácil en 4 depósitos. Sinceramente, de combustible.
Bueno, Víctor, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado esta mañana de jueves a la radio para contarnos cuál es la conclusión de la asociación que presides en estos momentos en relación a esa reunión que mantenía el Cabildo de Fuerteventura, GESPLAN y los ayuntamientos con la asociación que representas. Muchísimas gracias. Esperemos a que no sea demasiado tarde y se extienda demasiado en el tiempo el que se pueda aprobar esta ordenanza provisional, porque son ustedes los primeros interesados, los campistas, que se regule de alguna manera esta actividad para tranquilidad de todos, ¿no?
Así es.
Muy bien. Es. Muchísimas gracias. Feliz jornada. Gracias.
Chao.